el primer encuentro que tuve con Fidel, tenía yo apenas 11 años y mi pueblo, yo soy natural de Isabela de Sagua en Villa Clara, y mi pueblo fue azotado por el ciclón Kay, que destrozó, y en menos de 24 horas ahí estaba Fidel. Y en medio del jolgorio de la gente, pude posicionarme cerca y tuve la dicha de que cuando pasara me tocara la cabeza. Y eso para mí fue un recuerdo inolvidable. Después me hice estudiante de medicina, presidente de la FEU, y cada vez que teníamos un encuentro nacional, el comandante iba. Y en uno de esos encuentros nacionales, previo al quinto congreso de la FEU, tuve la oportunidad de agradecerle a nombre de mi pueblo, de Isabela, y de mi familia que había perdido todo, que él nos hubiera dado tanto ánimo en aquellos momentos, y le recordé incluso la anécdota esa. Después tuvimos varios encuentros con el comandante, siendo presidente de la FEU, siempre con su visión clara de lo que la juventud puede aportar a la revolución. Y tuve la gran dicha y el alto honor de que en el año 1998 se me entregara la medalla 75 aniversario de la FEU de manos del comandante. En un acto que se celebró en el Palacio de la Revolución, un grupo de jóvenes de la FEU tuvimos la alta dicha de recibir ese reconocimiento. Fue en diciembre de 1997, cuando se conmemoraba el 75 aniversario. Fue realmente en diciembre del 77. Medalla que atesoro con mucho recuerdo. Después comencé mi vida de médico y en el año 2003 se me da la tarea de ir a Venezuela a cumplir misión internacionalista. El comandante hacía despedida a todos los médicos que salíamos de misión internacionalista. Y siempre unas horas antes de que comenzara la reunión con Fidel, se reunían los médicos que nos íbamos en el vuelo y se escogía un representante para que le hablara a Fidel a nombre de los que nos íbamos. Y yo tuve la dicha de ser el que le hablara a Fidel a nombre de los que nos fuimos en ese día, 30 de octubre del 2003. Yo tenía un libro, yo hice un libro de décima de promoción de salud para las comunidades rurales del país. Fue una de mis investigaciones y yo tenía un libro conmigo. Pedí autorización para podérselo entregar al comandante. Y por supuesto pasó todos los rigores de algo que se iba a entregar al comandante. Y en mis palabras, después que culminé mis palabras, le entregué el libro de promoción de salud, de décimas de promoción de salud al comandante. Realmente para mí fue muy impresionante porque aunque había sostenido algún que otro diálogo con Fidel, por estas cosas, cuando entregó la medalla, que siempre te pregunta, ese momento fue muy especial. Primero porque automáticamente me preguntó de dónde era. Cuando le dije esa Guara Grande, me dice, oye, ahí estamos haciendo una sala de hemodiálisis. Yo realmente no podía entender cómo Fidel era capaz de acordarse que en un pueblito, en un hospital de Cuba, se estaba haciendo algo de ese tipo. Y eso nos habla de la grandeza del comandante, de cómo Fidel dominaba los mínimos detalles de lo que se estaba haciendo. Y ahí empezó a hablarme de lo que significaba la hemodiálisis, y todo lo que el país iba a empezar a hacer en ese momento. Realmente, uno cuando tenía a Fidel delante era un momento muy emocionante, pero cuando él empezaba a hablar contigo, uno como que se relajaba porque ya él te hablaba como si te conociera de toda la vida. Y después, él, después de ese encuentro, vio el libro, me preguntó por qué lo había hecho, me dijo que le leyera una de las décimas. Y bueno, nos fuimos a la comida. Él nos brindaba siempre a todos los médicos que nos íbamos una comida. Yo un poco cuando ya estábamos en la comida, él apareció en medio de la comida, es decir, él hacía, nos hacía una mesa buffet donde todos estábamos, y se apareció en medio de la comida. Yo un poco, como ya había tenido la oportunidad y la dicha de haber estado cerca de él, me aparté un poco para que otros compañeros tuvieran la oportunidad también de poder tener la experiencia de estar cerca del comandante. Y estando ahí, empezó a preguntar, ¿dónde está el Sagüero? Y entonces los escoltas me llamaron, y ahí volvió otra vez a comenzar a hablarme del libro y de lo que significaba y que le hacía falta y que íbamos a poner. Bueno, pasó, me fui para Venezuela. Yo caí en una comunidad rural en Venezuela, en un pobladito que se llamaba, que se llama Valera, en el estado de Trujillo. Ahí estuve trabajando en el mes de octubre, cuando llegamos, sí, llegamos el 31 de octubre a Venezuela. Trabajé diciembre, enero, y un buen día en enero me llama el coordinador de la misión médica en el estado y me dice, Luis, tienes que volar urgente para Cuba. Realmente para mí fue difícil porque nadie me dijo para qué. Yo pensé que había tenido un problema familiar. Mil cosas pasaron por mi cabeza. Me montaron en un avión que en aquel momento no era tan frecuente en Venezuela, en una avioneta de 6 plazas, y llegué a Caracas. Entonces cuando llego a Caracas me dicen, no, te mandaron a buscar de la oficina del Consejo de Estado. Realmente yo ni sabía para qué. Yo decía, bueno, yo no he hecho nada malo, yo lo que he hecho es trabajar, no sé por qué me mandaron a buscar, pero bueno. Y llegué a La Habana. Y cuando llegué a la oficina, la doctora Elia Rosa, que era la que coordinaba todas las misiones en aquel momento, me dice, no, el comandante va a abrir un frente en Venezuela de promoción de salud. Y él pensó en que tú podías hacerlo. Yo me quedé, yo tenía 29 años, yo era un muchacho. No tenía toda la experiencia, yo creo que por eso cuando la gente dice que si Fidel creía en los jóvenes, Fidel creía apasionadamente en la juventud. Y bueno, estuvimos allí, tuvimos una reunión con él, él explicó la tarea de lo que quería, es decir, que se volcaran los médicos hacia las comunidades, que se hiciera promoción de salud a nivel de la radio, de la televisión. Yo le tengo que decir que yo le tenía que enviar al comandante todos los días desde Venezuela, a un parte que se enviaba, la cantidad de horas que se transmitía de promoción de salud, de radio, de televisión y lo que se hacía en las comunidades. Yo no tenía experiencia en eso, es decir, yo había hecho un libro de décima, me gustaba la promoción, pero yo nunca había hecho nada de promoción. Y así mismo lo dije, yo le decía, yo estoy dispuesto. Ahí me mandó para el canal educativo. Estuve 16 días con Marta Julia, la directora del canal educativo, aprendiendo cómo se hacía un video, cómo se validaba un guión, cómo lográbamos hacer, cómo el guión tenía que ser en función de la problemática que íbamos a tratar. Realmente, cosas todas nuevas para mí. Y fue muy, muy bonito porque aprendí algo nuevo. De ahí fui para Venezuela, nada más que llegué ya tenía un espacio en Vive TV que había sido acabado de inaugurar por Marta, por Blanquita Ignau, quien después fue vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y se inauguraba ese canal por Chávez y ahí nos dieron un espacio. Y bueno, siguió avanzando. Después tuvimos que venir a varias reuniones, así como parte de la tarea. Veníamos frecuentemente, cada 3-4 meses teníamos un encuentro con el comandante para decir, no yo solo, sino un grupo, los compañeros de docencia, porque el comandante se le ocurrió la idea de que promoción de salud iba dentro de la docencia, algo que nunca había sido y que yo creo que es real como él lo pensó. De ahí tuve la dicha de hacerle un poema y de podérselo leer personalmente a él. Era en el aniversario, un aniversario de la revolución, y tuve la dicha de hacerle el poema, de podérselo decir, y para mí fue realmente inolvidable. Después fui delegado al Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y yo voy como parte de la delegación de Venezuela. Recuerdo que todos estábamos con las delegaciones de las provincias, ¿sí? Aunque veníamos por Venezuela, cada cual estaba con la provincia. Y momento antes de entrar Fidel al Palacio de Convenciones, yo estaba sentado con Villa Clara, es decir, los demás estaban, los que vinimos de Venezuela estábamos con las provincias. Y yo estaba en el medio del teatro con una vista muy buena. Y me dicen, no, todos los de Venezuela se van para adelante, lateral izquierdo del Palacio de las Convenciones, una vista no privilegiada porque era los primeros puestos. Y yo cuando llegué quedaba nada más el primer puesto, el cual la tribuna te tapaba y no veías bien. La presidencia. Y yo me digo que estaba molesto, porque decía, yo estaba en una buena posición y me mandaron para acá. Bueno, pues empezó a correrse la voz de que Fidel venía y ahí con los compañeros que estábamos, digo, claro, cuando Fidel salga vamos a pararnos y vamos a decir un lema. Y entonces el grupito de Venezuela nos pusimos de acuerdo, dijimos, barrio adentro, avance y no se detiene. Y le decimos a Fidel, comandante en jefe, ordene. Cuando él oye eso, él pregunta, ¿y ellos quiénes son? Y le dice, no, son los médicos de Venezuela. El comandante estaba recién recuperándose de la caída que había sostenido, que todavía tenía la rodilla. Y el comandante bajó las escaleras y yo era el primero que estaba. Y tuve la dicha de que fuera conmigo, que me pusiera la mano en el hombro, que me empezara a conversar. Y me ocurrió algo que yo no pensé. Si yo había tenido el de eso, pero ¿cuánta gente conoce a Fidel? Y cuando me pone la mano en el hombro, me dice, poeta, ven acá. Es decir, ¿qué se acordó del poema que le leí? Y yo creo que eso para mí fue una de las mejores. Ese fue el último encuentro que tuve con el comandante de manera personal. Yo soy revolucionario, pero sobre todo soy fidelista. Para mí Fidel lo representa todo. Yo no fuera médico hoy si no hubiera sido por Fidel. Mi mamá era una simple ama de casa, mi papá era un chofer de un pueblo de pescadores, un pueblo humilde. Yo creo que sin Fidel, sin la revolución, yo hoy pudiera ser quizás un pescador o pudiera ser un desempleado más en la Cuba capitalista. Y gracias a Fidel soy un profesional. Gracias también al impulso de Fidel me superé, porque todo lo que he hecho posterior lo he hecho también impulsado por esas ideas que él sembró en mí, de la investigación, de profundizar. Yo le digo a mis compañeros que cuando uno, y yo no he sido quizás, hay personas que han estado mucho más cerca de Fidel y han quizás tener, pero yo en los poquitos momentos que tuve esa oportunidad, la energía que me transmitió para seguir adelante. Por eso cada vez que hay un obstáculo en mi vida, pienso cómo Fidel lo hiciera, cómo Fidel nos indicaría que lo debíamos hacer. Y yo creo que eso es de las cosas que me hacen seguir adelante. Se me había olvidado una anécdota. En uno de los encuentros que vinimos con el comandante acá, fue de los primeros encuentros, que venían los coordinadores de todos los estados de Venezuela y los docentes de todos los estados de Venezuela. Y recuerdo que nos preparamos, porque era el primer encuentro, ese era el primer encuentro realmente. Y nos empezamos a preparar con datos, con estadísticas, informes, nos metimos noches haciendo informes bien gordos. Y cuando llegamos allí, el comandante no leyó ninguno de los informes que nosotros llevamos y lo que hizo fue empezar a preguntar. Y recuerdo que paró al coordinador del estado, Anzoátegui. Él no me va a dejar mentir. Y lo paró y le dijo, dime cuál es la bolsa de alimentación que le dan al médico de tu estado. Y él le empieza a decir, le dice, ¿para cuántos días le alcanza? Él no le supo responder. Y el comandante paró a otro coordinador y le dijo, con la bolsa de arepa que le dan, ¿cuántas arepas alce para el desayuno y para cuántos días de desayuno le dan? Por supuesto que tampoco supo responder. Y ahí nos dio una gran lección. Nos dijo, la labor de ustedes es proteger a nuestros médicos. Y tienen que saber qué comen, qué les falta, qué necesidades tienen. Recuerdo que una de las coordinadoras se paró un poco para hablar del tema de los gastos. En aquel momento, cada vez que en Venezuela un colaborador tenía un problema familiar en Cuba, venía a Cuba a resolver el problema familiar. Y por supuesto eso generaba un nivel de trasiego entre un lugar y otro. Y recuerdo que esa compañera se paró y le dijo, no, comandante, nosotros estamos muy preocupados por el gasto excesivo que estamos teniendo en la transportación por los colaboradores que vienen por problemas familiares a Cuba. Y recuerdo que el comandante se puso bien serio y le dijo, nosotros no pagamos lo que ellos hacen todos los días por la revolución. Por lo tanto, un viaje más o un viaje menos no representa. Lo importante es que los médicos se sientan bien y que atiendan a su familia. Y yo creo que eso no tiene cómo pagarlo. Por lo tanto, yo, para mí Fidel es mi padre, porque soy lo que soy gracias a él. Y mis hijos pueden disfrutar de lo que disfrutan gracias a él. Y seguiré siendo fidelista, porque para mí ser fidelista es el más alto honor que puede tener un cubano. Y yo atesoro, a mis hijos se lo inculco todos los días, y por eso, como le dije en el poema que le hice antes de cuando el comandante falleció, que fue de las cosas más difíciles que me ocurrieron en la vida. Primero porque nunca quise que me ocurriera fuera de Cuba, y me ocurrió en Brasil. Y cuando me lo comunicaron en la madrugada, lo que me dio fue por sentarme y hacerle un poema a Fidel. Y creo que eso fueron de las cosas más difíciles que me ocurrieron en la vida, porque nunca pensé, siempre, uno sabía que Fidel estaba enfermo, pero nunca pensé que me fuera a coger fuera del país. Y por eso le decía, en el poema que le hice, le decía, ¿quién dijo que tú estás muerto? Estás vivo en las consultas que brindamos a este pueblo. ¿Quién dijo que tú estás muerto? Estás vivo en la sonrisa, las lágrimas que agradecen. Estás vivo pues florecen día a día tus ideas y tus hijos las portamos como si fuesen bandera. Y yo creo que hasta los últimos días de mi vida, Fidel va a estar conmigo y con mi familia.